Hoy en el tiempo a fondo dentro de Revista de Economía y Turismo vamos a centrarnos en la banca ética, una alternativa dentro del sistema financiero, aspecto al que Marta de la Cuesta y Nuria del Río, que son nuestras invitadas ahora en este programa, han dedicado varios trabajos y artículos. Marta de la Cuesta es profesora titular de Economía Aplicada de la UNED, vicepresidenta de Economistas Sin Fronteras. Buenas noches, Marta.
Buenas
Gracias
noches.
De nuevo. Nuria del Río nos acompañó el año pasado también en un programa en Revista de Economía y Turismo. Es licenciada en Ciencias de la Información y es miembro de la Red de Útiles Financieros y Alternativos Rufas. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Bien, pues lo primero quizás es explicar la importancia del denominado tercer sector en el momento presente y de las empresas solidarias, especialmente en nuestro país. Según un artículo que he tenido en mis manos, reciente, de Marta de la Cuesta, el tercer sector representa en España alrededor del 5% del Producto Interior Bruto. Marta, ¿es importante esa cifra?
Sí, bueno, primero habría que definir qué es el tercer sector. Cada vez más va participando más de la economía, como algunas aproximaciones en torno al 3-5%, pero en definitiva lo que aglutina el tercer sector son todo ese tipo de instituciones que trabajan en lo que es la economía social, la economía solidaria, pero sobre todo las instituciones que se denominan entidades sin fines de lucro. Dentro del tercer sector están las asociaciones, las ONGs, las fundaciones, es decir, que un conjunto de instituciones que no son privadas capitalistas, como puedan ser las sociedades anónimas, ni corresponden a lo que es el sector público. Por eso se habla del tercer sector. Es difícil definir y aglutinar a todas las instituciones porque, por ejemplo, asociaciones hay miles en España y para fines muy diversos. Incluso a la hora de especificar a qué se dedican las entidades del tercer sector, pues hay ámbitos muy diversos también, ¿no? Pero bueno, ahí entra desde las entidades más de acción social o que trabajan en temas de cooperación al desarrollo, como puedan ser las ONGs, hasta fundaciones de investigación que fomentan el deporte, que fundaciones ligadas a sanitario, es decir, un poco de todo, ¿no? Pero quizá cuando nosotros ahora nos centremos, nos vamos a basar más en lo que son organizaciones que trabajan por una economía y una sociedad más solidaria, más justa y que incorporan una serie de aspectos en su actividad y en el desarrollo de sus actividades que intentan pues responder a una mayor demanda y una mayor preocupación social por aspectos diversos, ¿no? Incluido el medio ambiente, la cooperación al desarrollo, la cultura, la acción social en general.
Nuria del Río está a punto de publicar un libro sobre estas cuestiones y me gustaría que antes de introducirnos más definitivamente en lo que es la banca ética, nos hablase de qué cree ella, por qué cree ella que hay ahora cada vez un mayor interés sobre lo que es economía social, una tendencia que además es creciente.
Pues es que yo creo que hace muchísimos años se entendía de un modo separado. Bueno, en España hubo este boom importante de la economía durante el cual no se cuestionó nada de para qué, sino había que crecer, establecer un montón de estructuras y estaba bastante divorciada la vida social, mejor dicho, las cuestiones sociales de las cuestiones económicas. Y durante muchísimos años, como explicaba Marta, la actividad social o el intento de hacer trabajo un poco más por la gente o por la sociedad era como con los beneficios o con las donaciones o con el tiempo libre, y llega un momento en que es tan grave el asunto de la exclusión y de las desigualdades que se empieza a plantear que si no se hace una solución desde dentro del sistema económico, difícilmente se va a alcanzar nunca con los parches que intentamos poner desde lo social a ir corrigiendo, a ir volviendo a introducir todo lo que se queda fuera. Entonces yo creo que se está produciendo un momento histórico en el que desde el lado de las empresas y las universidades se habla de responsabilidad social corporativa y desde el tejido asociativo se empieza a hablar de meterse en el terreno económico, no solamente hacer actividades paralelas, sino hacer empresas diferentes donde se empiece a intentar demostrar que se puede ser rentable y sostenible sin excluir o sin dañar el medio ambiente o sin trabajar solo en productos excesivamente mercantilistas.
Y ahí tendríamos que enmarcar lo que se conoce como banca ética. Me gustaría que nos explicasen pues un poco a modo general cuál es el papel de la banca ética dentro del sistema financiero y qué se entiende por este concepto, Marta de la Cuesta.
Bueno, una cosa que siempre sale es un banco no puede ser ético por definición. Y esa es la pregunta que siempre te hacen cuando hablas de estas cosas. La realidad es que sí, que hay bancos y hay entidades quizá con forma jurídica no de un banco como lo conocemos, sino como una cooperativa de crédito, que sí que están demostrando que puede ser factible prestar dinero a determinados sectores y a determinadas colectividades y grupos y regiones, siendo ético, es decir, respetando todo eso que comentaba antes Nuria, el medio ambiente, los derechos laborales, el desarrollo local y demás criterios que se tienen en cuenta, y a la vez ser sostenible, es decir, mantener un mínimo de rentabilidad que revierte además en la sociedad y que permite cubrir pues los requerimientos que la normativa exige al respecto. Por tanto, un banco ético es una entidad financiera bancaria que lo que hace es especializarse en estos sectores desatendidos por la banca tradicional y apoyar proyectos y actividades que tienen en cuenta un desarrollo sostenible en la actividad. En el caso, hay bancos que se dedican específicamente a eso en otros países, ya lo comentábamos en otros programas, pues tenemos en Holanda el Triodos Bank, que además va a abrir una sucursal, una oficina de representación en breve en España. Tenemos el caso de banca ética italiana y en otros países de Europa y Estados Unidos, Canadá y demás. En España hay iniciativas de banca ética, algunas promovidas por organizaciones sociales, otras promovidas por propias instituciones financieras, como puedan ser cajas de ahorro, y poco a poco se van dando pasos para constituir lo que podría ser una única institución que se orientara en toda su actividad, en todas sus operaciones, hacia esa actividad de banca ética.
La banca ética no es el único producto financiero ético. Hay también otros como los microcréditos, que a lo mejor convenía también que comentásemos brevemente, Nuria del Río.
Los microcréditos, lo que pasa es que dentro de ese concepto se engloba a veces excesivas prácticas financieras. Digamos que el microcrédito, yo por lo menos entiendo por microcrédito lo que nació en Bangladesh hace ya más de 25 años y que después se exportó o se desarrolló casi paralelamente en América Latina, y que es sobre todo una metodología y no necesariamente siempre tiene criterios sociales, porque a menudo tiene bastante con tener criterios de sostenibilidad y de inclusión bancaria de muchos ciudadanos. Entonces, el microcrédito es una metodología que se puede o no dotar de características más sociales. Tiene ya una primera característica social, que es dar crédito a los más empobrecidos. También hay otro tipo de prácticas, como lo que se llaman préstamos privados solidarios, que es una evolución de una cosa que empezó como bonos solidarios, y se trata de una participación muy, muy, muy repartida en cualquier ciudadano, que puede desde 30 euros o desde 60 euros tener una participación en un préstamo avalado por una organización social a otra organización social que cumple una serie de criterios establecidos previamente. Y luego hay algunas cosas más creativas, como convertir una sociedad anónima en una sociedad anónima social, haciendo que participe muchísima gente y cerrando las posibilidades de distribución de beneficios, dedicando todo el dinero en empresas de inserción. Entonces, la gente está utilizando cada vez más la creatividad para cambiar modelos clásicos que se están utilizando en el mercado financiero en modelos que, siguiendo la misma normativa legal, puedan estar al servicio de empresas que respetan los principios de los que venimos hablando entre Marta y yo.
Bien, también me gustaría que nos comentasen si entre las entidades financieras convencionales, tradicionales, la banca más conocida, también se están introduciendo en este tipo de productos financieros éticos con un cierto interés.
Sí, desde hace ya algunos años algunas entidades financieras, cajas de ahorro y algún banco, están lanzando productos bien de ahorro, bien de inversión, con carácter ético o solidario. Hay que distinguir que no es lo mismo banca ética, producto financiero ético, que producto financiero solidario. El componente ético reside en que ese ahorro o esa inversión se dirige hacia esos sectores que antes comentábamos. Y el solidario es que una parte de la rentabilidad generada por ese producto, parte de esos intereses o de los dividendos o de lo que sea, se destina a un fin social. A veces combinan los dos elementos. Tenemos casos, pues por ejemplo, Caixa Pollença, que es la caja de ahorros más pequeña de todas las que tenemos en España, pues tiene una cuenta de ahorro ético y solidario. También en Valencia hay otra iniciativa promovida por una cooperativa de crédito, Caixa Popular. Luego hay otras iniciativas de microcrédito, al hilo de lo que comentabas antes, bien de motu propio, como puedan ser las que las cajas de ahorro con cargo a obra social están desarrollando, En este caso tenemos el ejemplo de Caixa Cataluña, Fundación Usolmón, que se especializa en microcréditos. Caixa Galicia también está trabajando en ese tema. La Fundación de la Caja de Ahorros de Granada, la General. Y recientemente se acaba de anunciar por parte de la Bilbao Vizcaya Kutxa una iniciativa de banca ética y solidaria que ya venía desarrollando con cargo a obra social, pero que ahora incorpora en su actividad financiera propia de la Caja de Ahorros. También la banca privada se está adentrando en este terreno, quizá a través de productos, por un lado, pues lo que eran lo que se llaman los fondos de inversión éticos, que son productos más ortodoxos, más ligados a los mercados financieros, y productos más alternativos, como puedan ser los microcréditos, a través de líneas como la que acaba hace unos meses de anunciar el ICO, y que permite acercar el crédito a determinados sectores o a determinadas personas que están excluidas del acceso al crédito, bien por edad, bien por por procedencia, porque no tienen garantías sobre todo.
Sí, en cualquier caso, dentro de estos productos de éticos y solidarios, existe una serie de criterios valorativos y también una serie de criterios excluyentes que yo creo que podíamos comentar para la gente que esté interesada y que quiera saber un poco en qué consisten o qué es lo que se descarta y qué es lo que no se descarta cuando uno invierte en estas cuestiones. Con estos productos.
Bueno, es difícil definir lo que es ético y lo que no. Y ahí normalmente se habla de inversiones socialmente responsables para evitar esa definición de lo ético. De hecho, los promotores de estos productos, que pueden ser organizaciones sociales, que en buena parte son, o pueden ser organizaciones religiosas o organizaciones ecologistas o quienes sean, definen su ideario de lo que entienden por ahorro ético y dónde deberían invertir ese ahorro y dónde no. Los criterios excluyentes, normalmente, entre los que se incluyen, en los que aparecen en los listados estos productos, pues pueden ser o bien porque la empresa o la organización lo que hace es comercializar o producir un bien dañino para la salud o para la vida, como pueden ser pues las empresas de tabaco, de armamento, de alcohol, de juego, etcétera, o ya lo que hacen es apoyar empresas, organizaciones que, por el contrario, pues respetan el medio ambiente, tienen implantados sistemas de gestión medioambiental adecuados y con una verificación, promueven el desarrollo local en aquellos países y en aquellas regiones donde actúan, facilitan pues la incorporación de determinadas minorías o étnicas o bien la incorporación de la mujer en los puestos desde trabajo de mayor remuneración, facilitan la compatibilidad entre trabajo y familia, permiten en países en desarrollo donde tienen pues fábricas o donde subcontratan determinados productos, garantizan la seguridad laboral, los salarios dignos y el no uso de determinada mano de obra forzosa o con horarios pues indignos, ¿no? Es decir, hay una lista muy amplia de criterios que se suelen introducir y que luego depende del promotor del producto o del gestor, pues hará más hincapié en unos o más en otros.
Sí, hemos comentado un poco lo que el interés que hay por parte de lo que son las entidades financieras y de la banca española. Habéis apuntado algunas experiencias concretas. Me gustaría también que nos comentasen los proyectos en los que Economistas Sin Fronteras participa en estos productos y también lo que hace Rufas, la red de útiles financieros alternativos a la que pertenece Nuria del Río. Nuria, empezamos contigo.
Pues la red es una red de coordinación de pequeñas iniciativas, bueno, pequeñas, medianas, depende si lo comparamos con grandes bancos o si lo comparamos con la no existencia en otros territorios de estas iniciativas. Entonces, nuestro propósito es difundir las finanzas solidarias, no solo banca ética, porque banca ética consideramos que es un producto dentro de todos los que se pueden utilizar al servicio de la inclusión bancaria o del fomento de la economía solidaria. Y tenemos un posicionamiento claro en cuanto a defender las finanzas solidarias como una herramienta al servicio de una economía más al servicio de la persona, o sea, más humana, más solidaria, más respetuosa con el medio ambiente. Y desde ese punto de vista sí que nos diferenciamos un poco, sin ninguna beligerancia, de lo que son un poco la corriente que podría ser más amplia, que se podría aplicar a todas las empresas ya existentes, como sería la responsabilidad social corporativa. Dentro de Rufa somos más específicos e intentamos trabajar en torno a conceptos muy concretos de democracia interna dentro de las empresas, de igualdad hombre-mujer, de transparencia en toda la contabilidad interna y hacia todos los partícipes en el proceso económico, aunque esto también se contempla desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, pero es evidente que no podríamos aplicar estos criterios mañana a todas las empresas de España porque no las cumplirían casi ninguna. Entonces se trata de que las empresas nuevas que ayudamos a nacer con estas iniciativas descentralizadas, porque hay en Valencia, en Zaragoza, en Palencia, en Valladolid, en Córdoba, en Madrid, en Euskadi, pues localmente el trabajo que se hace es ayudar a nacer empresas que ya contengan estos criterios para luego no tener que estar siempre trabajando desde el después, desde la auditoría, desde la negociación para mejorar los criterios, sino que ya se nazca pensando en una economía más solidaria. Entonces la red tiene un trabajo no solo de sensibilización, sino de trabajo hacia adentro, para formarnos unos a otros, para poder fortalecer esta imagen de que la economía puede ser más solidaria y que las finanzas tienen que estar al servicio de esta creación de economía solidaria.
Sí, ¿se puede hablar del trabajo concreto de alguna de esas empresas que están trabajando dentro de lo que es vuestra red?
Sí, por ejemplo, en Red Euskal Herria, que tienen un modelo compartido donde los préstamos, la financiación solidaria se hace desde la red completa, o sea, son veintitantas empresas juntas que gestionan crédito para cada una de las empresas nuevas, pues ellos empezaron con préstamos privados solidarios y con el tiempo decidieron dotarse de un fondo de garantía que han convertido en una fundación, y entonces esta fundación ya hace, por un lado, el trabajo de garantizar a los ahorradores individuales que ponen sus cantidades, que van desde 30 euros a, pues, en algunas ocasiones, quizás 5.000 euros, 6.000 euros, ya cantidades más importantes, siempre tienen un límite de un porcentaje del préstamo, nadie puede prestar la totalidad. Entonces, por un lado garantizan desde el Fondo de Garantía y por otro lado centralizan también en esta fundación la asistencia técnica, que es un aspecto importantísimo que promovemos desde RUFA, la asistencia técnica a los emprendedores que están siendo beneficiarios del préstamo. Porque no se trata solo de prestar y esperar al cabo de un año el retorno, o al cabo de tres años en el caso de Red Euskal Herria, el retorno de este dinero, sino de ir acompañando todo el proceso, si hay cualquier momento de crisis, si hay una duda, si se tiene alguna dificultad para enfrentar inversiones, gestión interna, hay ese equipo de asistencia.
Y en el caso de Economistas Sin Fronteras, que me imagino que tiene proyectos dentro de España y sobre todo tenía con algunos países de Hispanoamérica o Latinoamérica.
Sí. En el ámbito de cooperación al desarrollo sí que potenciamos lo que son proyectos de microfinanzas y estamos trabajando en Bolivia y posiblemente en Ecuador y también estamos trabajando en Nicaragua. Y en el ámbito nacional también trabajamos junto con RUFAS, con Cáritas Española, con otras organizaciones en lo que es el fomento de esa posible creación o el fomento de la banca ética a través de la Asociación Promotora de la Banca Ética en España. Y también, como antes comentaba Nuria, consideramos fundamental el apoyo técnico y Economistas Sin Fronteras, pues uno de los valores añadidos que tiene es precisamente el poder asesorar en el seguimiento, en lo que es el proyecto de nuevos emprendedores, luego el análisis económico, pero también social, de lo que va a ser la actividad empresaria. Entonces, ofrecemos ese apoyo para aquellas entidades, personas que quieran poner en marcha este tipo de iniciativas con fondos provenientes de lo que es el concepto este que ya comentábamos de banca ética, microcréditos u otros. Y luego, por el lado más convencional, en lo que es el fomento de la inversión socialmente responsable, desde el ahorrador que, en lugar de prestar una pequeña cantidad a través de estos bonos que comentaba Nuria, pues a lo mejor puede, sin llegar a ese compromiso, utilizar otros cauces, como puedan ser los fondos de inversión éticos, para apoyar empresas consolidadas, no de la economía social, pero con bastante peso en la economía nacional e internacional, seleccionando las inversiones de esas carteras, de esos fondos, con criterios de responsabilidad social. Y en eso pues estamos trabajando. Vamos a representar a lo que es EIRIS en el Reino Unido. EIRIS es una agencia británica de análisis de empresas con criterios de responsabilidad social que ofrece información de su base de datos a gestores de fondos de pensiones y de fondos de inversión, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en España ahora con la información proveniente de EIRIS y la que nosotros podamos analizar de las empresas españolas. Proveer información a los fondos e intervenir en las comisiones de ética de estos fondos para fomentar ese uso del ahorro con criterios de responsabilidad social a través de los canales más ortodoxos, ¿no? Más convencionales.
Bien, pues ya no nos queda mucho tiempo. Lo que sí me gustaría es que antes de despedirnos, bueno, pues tanto Marta de la Cuesta como Nuria del Río nos comentasen direcciones en Internet de una asociación y de otra, porque supongo que a través de ellas, de cualquier persona, bien como ahorrador, como empresario, o bien como persona que está pensando en autoemplearse, puedan acceder a esta información que tenéis, a todos estos productos y conceptos que hemos estado tratando esta noche. Nuria.
Pues Rufas está asociada a la Red de Economía Alternativa y Solidaria, por tanto es un subdominio dentro del dominio que se llama www.reasnet.com/Rufas.
Muy bien,
y
Marta.
En el caso de economistas, la dirección web es www.ecosfront.org y el teléfono es el 91-510-2396. Estamos en la Avenida de América, número 33, séptimo B, y también, puesto que contamos desde el inicio con el apoyo de la UNED, tenemos otra sede en el Centro Andrés Manjón, en el Centro Asociado de Madrid, Andrés Manjón, en la calle Franco Rodríguez 77.
Muy bien, pues ecosfront.org, la dirección de Economistas Sin Fronteras, y reasnet.com/Rufas, la dirección de Rufas. Pues gracias a Marta de la Cuesta y a Nuria del Río por habernos acompañado esta noche. Hemos hablado con ellas de Banca Ética en Revista de Economía y Turismo. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Hasta luego.
Antes de seguir avanzando en nuestro programa, quiero recordarles que en las páginas web propias de Economía, de ADE y de Turismo, de la UNED, pueden consultar los datos de estos programas de radio en cuanto a las direcciones en Internet que les facilitamos, las personas que participan, su cargo dentro de la administración, de la universidad o en la empresa, y también bibliografía relativa a estos temas, a los temas que hemos elegido. Para ello, tienen que entrar en la página propia de ADE, Economía o Turismo, como decíamos, en Revista de Economía y de Turismo, y buscar en programas emitidos curso 2002-2003. También quiero comentarles que se han publicado reseñas de algunas convocatorias que pueden resultarles de interés en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED, conocido como BICI. Estas becas son de la Comisión Europea, Dirección General del Mercado, y del Instituto de Estudios Bursátiles, dirección en Internet www.ieb.es. El BICI se puede consultar en los centros asociados de la UNED y también en los edificios en la sede central de esta universidad. Es una publicación semanal de carácter gratuito que siempre les recomiendo porque en él se refleja, además de estas convocatorias que les pueden interesar, otras noticias sobre la comunidad universitaria, especialmente sobre nuestra comunidad universitaria, la de la UNED. También en el BICI pueden consultar los avances de los programas de radio y de televisión de esta universidad. Aprovecho que estoy comentándoles esta cuestión para avanzarles que mañana domingo el programa Foro Político y Sociológico tratará sobre el ecologista escéptico y contará con la participación del profesor de esta universidad, Emilio Luque, y con el presidente de Greenpeace España. Será a las 7 de la tarde en el programa de la UNED. La revista de Derecho, un poco más tarde, a las 9 y 10 de la noche, abordará, entre otras cuestiones, la situación de las instituciones económicas internacionales, con la participación de los catedráticos Juan Jimeno Yastres, de la UNED, y José Antonio Alonso, de la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a la programación de televisión, el programa de la UNED, mañana, domingo, que se emite en la 2 de Televisión Española, abordará a partir de las 9 de la mañana un programa titulado Razones contra una guerra, que contará con la participación de Concepción Escobar, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la UNED, Isel Rivero, es directora del Centro de Información de Naciones Unidas en España, Josune Aguinaga, profesora de Sociología de la UNED, Jorge Montes, profesor de Historia del Derecho de esta universidad, y Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de esta universidad. Les recuerdo, en la 2 de Televisión Española, mañana a partir de las 9 de la mañana.